Hola, buenos días o buenas tardes, mis queridos escuchantes, bienvenidos. Estáis escuchando Radio 50 y Pico, un proyecto de comunicación de FEGAUS, que es la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior. Mi nombre es Antía y os hablo desde el campus universitario de Ourense. Hoy estamos haciendo este programa desde 5 de los 7 campus universitarios de Galicia. Abrimos el programa con noticias, el diario de Diego, una entrevista en un Chechores a Cebola, en la que hoy hablaremos de vinos. Espero que disfrutéis.
Hoy miércoles 21 de abril, os recordamos que la Federación Gallega de Asociaciones Universitarios Senior FEGAUS nos ofrece a través de fegaus.canalsenior.es programas semanales que corresponden al compromiso de formación y divulgación adquirido con la Xunta de Galicia.
El ciclo de Soidade continuará el próximo martes 27 para hablarnos de musicoterapia, cómo influye a música no noso estado de ánimo. ¿Te gusta la música? ¿Conoces sus efectos a nivel físico y emocional?
La música produce efectos beneficiosos en el sistema sensorial, cognitivo y motor, de forma sedante o estimulante, y estimula la creatividad, el pensamiento, el lenguaje, el aprendizaje y la memoria.
La musicoterapia es una herramienta cada vez más utilizada en el ámbito de la salud. Los beneficios que la musicoterapia aportan son numerosas. Descubre cómo la música nos ayuda a incrementar nuestro bienestar y a prevenir o tratar algunas enfermedades.
Este programa tiene una hora de duración de 10:30 a 11:30. Recordad que si os resulta imposible asistir en directo, podéis hacerlo en cualquier momento, entrando en el apartado de vídeos donde encontraréis todas las sesiones grabadas.
Si es la primera vez que accedéis a la formación, tendréis que inscribiros previamente en fegaus.canalsenior.es. ¡Ánimo, os esperamos! Say night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me.
El diario de Diego es un programa que tiene como protagonistas la música y la literatura. En función del contexto creado por el contenido del diario, página a página, canción a canción, tema a tema, trataremos de llevarles al mundo de las emociones. Por si algo sale mal, deben saber que los culpables del programa son Luis Santillana, del campus de A Coruña, y Miguel Ángel Yebra, del campus de Pontevedra.
Viajar a la Toscana tiene asegurado de antemano el deseo de volver. Sus encantos son múltiples: su bello paisaje, sus amables gentes, sus exquisitos vinos, su deliciosa gastronomía y sus ciudades medievales llenas de arte. En la Toscana, la belleza es un adjetivo implícito en su vida cotidiana. Mucho del patrimonio artístico e histórico del mundo está concentrado en esta zona. Por eso, no es de extrañar que Diego la hubiese fijado como punto de destino en repetidas ocasiones para ir conociéndola en profundidad. Entre otros objetivos, Diego tenía el deseo de volver a Florencia para cerrar un capítulo que había quedado pendiente de viajes anteriores, visitar la Galería Uffizi.
La aurora di bianco vestita già l'uscio dischiude al gran sol, di già con le rose sue dita carezza de fiori lo stuol. Con naso d'un fremito arcano intorno il creato già par, e tu non ti desti ed in vano mi sto guido rende a cantar. Metti anche tu la veste bianca e schiudi l'uscio al tuo canto.
Abro el diario y escribe Diego. Abril presentaba la oportunidad de salvar nuestra curiosidad sobre una galería de arte única en Florencia, a la que nunca pudimos acceder por la enorme demanda de visitantes. No podíamos confiarnos una vez más, así que nos pegamos un buen madrugón y un poco más tarde de las 7 de la mañana nos incorporamos a una posición razonable en la cola ya existente para acceder al Palacio de los Uffizi. Contemplábamos el palacio, cuya construcción inició en 1560 Giorgio Vasari, para albergar las oficinas de las magistraturas florentinas que no cabían en el Palacio Vecchio. De ahí su nombre, Galería de las Oficinas. Más tarde fue sumando obras de arte, comenzando por una magnífica colección de la familia Médicis, y surgiendo el embrión del magnífico museo que es actualmente y que alberga una amplia cantidad de esculturas, sarcófagos, relieves y pinturas. Una vez pudimos entrar, el proceso resultó lento por la cantidad de gente y las medidas de seguridad. Atendiendo a la información disponible y recomendaciones previas de otros visitantes anteriores, nos dirigimos inicialmente hacia la planta superior e iniciamos un lento y deleitoso recorrido por las diferentes salas del lado este, desde donde, además, en uno de sus tramos, nos topamos y disfrutamos unos minutos de una espléndida vista del Puente Vecchio sobre el río Arno, uno de los lugares emblemáticos de esta espléndida ciudad. Continuamos por el lado oeste. Nos tomamos un descanso en la terraza que da justo al Palacio Vecchio para luego descender a la planta baja, donde había diversas exposiciones temporales, una de ellas dedicada a Leonardo da Vinci. Descartamos la arqueología y la escultura porque supusimos que atender a todo nos iba a resultar tedioso y muy dilatado en el tiempo. Y lo hicimos precisamente dándole la espalda al famoso Laocoonte de Baccio Bandinelli. En esta ocasión, quisimos centrar nuestra atención exclusivamente en la pintura, dejando para ulteriores visitas la posibilidad de ampliar el campo. Recuperamos de nuestra memoria que el Renacimiento significó un nuevo despertar del humanismo. El hombre se sintió centro del universo y esto tuvo un evidente reflejo en el arte, tanto en la arquitectura como en la escultura, pero especialmente en la pintura, donde el naturalismo y el realismo se fueron imponiendo con más fuerza. La belleza de las formas sustituyó al expresivismo del arte medieval. Se produjo un retorno a las formas artísticas propias del clasicismo. Estábamos en la capital artística del 400, siglo XV, y lo íbamos a aprovechar. Levantamos ambos la vista y empezamos a disfrutar del tiempo y los espacios que teníamos por delante. Nuestro primer encuentro en aquella sala de fuerte tono rojo fue con el Tondo Doni de Miguel Ángel. En la visión detenida de la obra, uno llega a pensar que los personajes pintados están contenidos en una esfera por el relieve sorprendente conseguido por el autor. Perdimos la noción del tiempo. Deambulamos posesos por el delirio de tanta belleza artística, de sala en sala y de obra en obra.
Di qualità. Oh, bravo figaro, bravo, bravissimo, bravo. La 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 la. Oh, fortunatissimo per verità, bravo. La 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 la. Fortunatissimo per verità. Fortunatissimo per verità. La 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 la.
De Mariotto a Signorelli, de Perugino a Ghirlandaio y de Mantegna a Pisano. Bellas Madonas de Masaccio, Lippi, Giotto o Parmigianino. Magníficos retratos de Tiziano, Piero de la Francesca, Bronzino o Sanzio. Impactantes escenas bíblicas y religiosas de Verrocchio, Leonardo, Guido, Reni. Tras el sueño agradable en la primavera de Botticelli, despertamos con el trágico realismo de la Medusa de Caravaggio.
Thank you.
Miré mi reloj y era casi la hora de comer. Habían pasado 4 horas sin apenas darnos cuenta. Un tiempo cargado de color, imagen, historia y variadas sensaciones. Cuando nos disponíamos a pasar por la tienda de recuerdos, previa a la salida, no pudimos resistir la tentación de hacer una última visita fugaz a la sala 35, donde habíamos iniciado nuestra gira artística. Un irreprimible impulso de ver de nuevo el Tondo Doni de Miguel Ángel. Entonces, frente a él de nuevo y en una actitud de despedida, noté palpitaciones y una desconocida emoción. Recordé el hecho de cuando Stendhal, tras visitar en 1817 la Basílica de la Santa Croix, escribió: «Me latía el corazón, la vida estaba agotada en mí, andaba con miedo a caerme». Y que dichos síntomas que luego padecieron muchos turistas y visitantes de Florencia, y que yo estaba padeciendo parcialmente, habían dado lugar a que la psiquiatra Graciela Margheritan, en 1979, los definiese como el síndrome de Stendhal. Habíamos sido sometidos durante 4 horas sin darnos cuenta a una continua sobreestimulación sensorial. A la salida, un músico callejero apostado frente al manierista Perseo de Cellini activa otro más de mis sentidos, interpretando el aria Nessun Dorma del Turandot de Puccini para hemorragia y deleite final.
Il nome mio nessun saprà.
De nuevo, surge en mí el deseo de volver. De volver para inundarme en la mayor concentración de arte y belleza por metro cuadrado que conozco. Escuchar el arrullo del viento sobre los cipreses de la Toscana, para beber una copa de Chianti frente a un plato de Fagliano tartufato o bistecca alla fiorentina, y ver mi corazón dibujado en la superficie de un cappuccino en la Plaza de la República roto por la cucharilla. Volver para embriagarme del aroma de Tain de Neige y del agua de Colonia de Santa María Novella, mientras la flor de lis queda grabada en mi retina como estigma de mi personal síndrome de Florencia.
Un saludo para nuestros oyentes. Hoy tenemos el placer de contar en nuestro programa con la doctora por la Universidad de Vigo, Anaís Rivas Torres. Antes de esbozar brevemente el currículum vitae de nuestra invitada, nos gustaría decirles que esta entrevista será realizada desde el campus de Orense por Antía, desde el campus de Pontevedra por Miguel, también por mi misma Gloria, y además agradecemos el soporte técnico que nos presta desde Coruña Mariano. Gracias a todos y bienvenida, Anaís, y gracias por dedicarnos tu tiempo. Muchas gracias, Anaís, bienvenida.
A vosotros y gracias por invitarme.
Voy a hacer una breve descripción de tu currículum porque esto, cuando lo recibí estoy pasmada con lo joven que eres, de lo extenso que es.
Decir que no soy para nada una excepción. De hecho, a lo mejor me quedaría de medio.
Pues voy a esbozarlo previamente y empezamos con la entrevista. Anaís nace en Barcelona y cursa en la Universidad de Barcelona sus estudios de grado en biología. Realiza un máster europeo en ecología evolutiva en Suecia, pero el doctorado lo cursa en la Universidad de Vigo, donde lo presenta y defiende en diciembre de 2019. Como decía, a pesar de su juventud, sus publicaciones, sus experiencias en trabajo de campo y en la propia universidad son tan amplios que yo es que la verdad me veo incapaz de resumirlas. Entonces, Anaís, en lugar de pormenorizarlas, vamos a dedicar el valioso tiempo que hay en la radio y qué es lo que es, para escucharte sobre los temas que estamos planteando. Mira, Anaís, yo cuando empecé a hablar contigo, porque yo tengo la fortuna de que seas mi profesora en el grado senior, comenté contigo que había leído noticias que me dejaron ojipláticas en cuanto a la situación de la investigación en España. Por ejemplo, te puse dos ejemplos. Tres científicos que lideran las vacunas más avanzadas del CSIC están jubilados y cuentan con equipos en su mayoría con contratos inestables. Otra, un laboratorio español que investiga sobre coronavirus, tiene que recurrir al crowdfunding para sobrevivir. Y tú, a mayores, me enviaste, hablando de esto, un artículo publicado en el 2014 en El País, donde ya se hablaba de que una investigadora, Luisa María Botella, había acudido a concursos en la televisión para financiarse. Y esto era en el 2014. Una vez comentado todo esto, tu experiencia como investigadora, estas noticias que pueden parecer muy llamativas y que aparecen en prensa, ¿son reflejo de tu experiencia como investigadora?
Pues la verdad, a ti te han sorprendido, ¿no? Pues a mí no me sorprenden para nada. Es decir, lo veo muy normal porque es muy precario el mundo de la investigación y más en España. Y antes de dejar a medias una investigación que ya le has dedicado tiempo y dinero, pues buscan financiación de donde sea. Y de hecho, vale que nuestro trabajo es muy vocacional, pero que también tenemos que comer. Es que de vocación no se vive, ni se come, ni se tiene un techo. Es decir, investigadores eso, con doctorado, que están para sacarse el doctorado, que se estén sobreviviendo, porque sobrevivir con eso, 800.000 euros al mes, no sé, yo no lo veo muy lógico. Y más, no sé, yo entiendo que también han tenido que invertir en su educación, han invertido en tiempo, en esfuerzo, y eso se tendría que recompensar de algún modo. Es decir, sin menospreciar a otros oficios, un cajero o una cajera cobra igual o más que aquel que está investigando con un contrato predoctoral o con un postdoc, que ya sería un doctor. No sé, supongo que, a ver, lo dicho, vale que lo haces por vocación, pero un poco del premio, ¿no?
Sí, la verdad es que Anaís, ayer comentando, preparó un poco, Antía contaba, hablando de premios en metálico, Antía contaba una anécdota, no sé si Antía, si te apetece comentárselo.
Sí, yo leí, normalmente yo suelo leer casi todo lo que publica los de la revista, muy interesante, y en una de ellas hablaban de que le habían concedido a 5 investigadoras españolas un premio, el premio L'Oréal. Y entonces, este es un premio que está dotado con 15.000 euros y que muchas veces era justamente para conseguir financiación. Sin embargo, acabo de oír ahora mismo, está el presidente del gobierno, o estaba hablando en las Cortes, y una de las cosas que estaba poniendo a gala y como un éxito maravilloso es que se ha incrementado muchísimo el dinero para investigación. Quiero que tú me confirmes algo de eso, porque a mí me dio la risa.
Sí, pues que te dé la risa, porque para nada. Aquí, de hecho, todos en mi equipo, en mi grupo de investigación, tenemos pues al IP, sería el investigador principal, que ya tendría su puesto fijo, y estamos tres contratados, que este diciembre se nos acaba el contrato. Y uno de los chicos intentó buscarse uno, ¿no? Hace una financiación, no se la han dado y pues queda cojo. Estamos a la espera a ver si vuelven a con el proyecto, sigue adelante, y claro, a partir de ese proyecto pues nos va pudiendo contratar, ya sea o a media jornada o a jornada completa, pero eso siempre, 6 meses o un año, y vas así, vas siempre con la soga al cuello. Para nada, se ha aumentado el qué.
Y si, por ejemplo, tú a finales, en diciembre, o que decías, sí, noviembre de diciembre, vas a, te termina tu contrato. Imagínate que tu investigador principal pues no consigue financiación para seguir con el proyecto, lo que sea. ¿Qué ocurre? ¿Ese proyecto se queda en el aire? ¿Lo dejamos ahí y que se todo tiempo, investigación, tiempo y dinero que se invirtió? ¿Qué pasa? ¿Que se queda en el aire y no sirve absolutamente para nada? ¿Hasta que qué pasa con todo eso?
Básicamente eso, se queda en el aire o, por lo que hemos hablado, uno tiene vocación y al final lo que acabas haciendo es haciéndolo gratis. Vienes al trabajo como si fueras una mera becaria. O se tira, de los trabajos de final de máster, de los trabajos de final de grado, se coge a los estudiantes que te hagan ese trabajo.
Pues así no vamos a ningún lado, ¿eh?
No.
Yo creo que ha quedado muy claro que el tema de la financiación es muy importante y es muy penoso. Pero Miguel había introducido otro tema. Es que se nos va el tiempo, Antía.
Ya, es que es una pena. Esto podría ser una tertulia de toda una mañana. Es decir,
si me perdonáis las tres, yo voy a introducir un aserto de Larra que utilizaba para la literatura y luego voy a utilizar para la ciencia. Dice, hacer ciencia en España es llorar.
Sí.
Algo así es un poco el resumen de lo que tú estás diciendo, Anaís, y eso es cierto. Y preocupa que una situación como esta, donde todos somos conscientes de la ciencia más que nunca por tema del coronavirus, que haya estas dificultades, imaginaros dentro de 2 o 3 años lo que va a pasar. Bueno, yo quería centrarme en un tema, Anaís, posiblemente un poco más agradable. Estamos haciendo radio, te estamos entrevistando, como ves, personas que no somos demasiado jóvenes, pero aunque por dentro lo mantenemos, y es decir, pertenecemos al programa universitario de mayores, en el que tú además impartes clase. Y además, yo creo que hay 2 materias en las que tenemos o tienen la suerte de contar contigo, que es ecología evolutiva y grandes problemas medioambientales. ¿Cómo valoras tu experiencia como docente en este raro colectivo?
Bueno, yo la verdad creo que ya se lo he comentado a ellos y sí, también al Iván, el que es el que lleva todo.
Coordinador.
Yo, si pudiese dedicarme solo a esto, me dedicaría. Me dedicaría a dar clase de todas las materias posibles. Si fuera docente solo de senior. Es muy agradecido. O sea, yo he dado clases a universitarios, y a vosotros y comparando es que no hay color. Es decir, debatís, o sea, podéis incluso estar toda la clase debatiendo y vosotros mismos os contestáis las preguntas, os interesáis. Es que para hacer eso con los de universitarios, madre mía, tienes que sacar las cosas con sacacorchos o amenazarles de mira que esto cuenta para nota, o mira que es quien que participe un punto. Tienes que ir continuamente estimulando y es un poco a veces cansado. No en todos los alumnos, por suerte, pero en su mayoría. Pero en cambio con los seniors es que ellos solo te hacen la clase, ¿eh? Ellos solo. Es genial.
Bueno, he de decir, yo que soy alumna de Anaís, que, a ver, hay profesores y profesores. O sea, ella, por ejemplo, ayer tuvimos clase con ella para tener, nos dijo, bueno, venga, ahora nos vamos a visitar nuestro laboratorio. Y allí estuvimos, no sé qué, las hormigas, tal. Bueno, eso no lo toquéis, a mí me recordaba un poco, ¿verdad, Anaís? Pero fue muy concreta, porque no todo el mundo tiene una formación ni ha estado en un laboratorio y tal, de explicarnos cómo era una prueba PCR y tal. Entonces, también, o por ejemplo, el viaje que vamos a hacer a la misión biológica, la salida, perdón, y tal, también Anaís se implica mucho, eso es cierto. Yo no sé, Miguel, tú que planteas este tema, sí que habrás oído esto al resto de los profesores.
Sí, es cierto. Es decir, todos están muy contentos con nosotros, pero yo creo que, no sé si nosotros, que normalmente asistimos casi siempre a asignaturas y materias de tipo humanístico, por eso le preguntamos especialmente a Anaís si una materia un poco más científica, nosotros también dábamos un poquito la talla, pero por lo que veo, Anaís creo que está contenta con nuestro colectivo. Anaís, yo no sé si hay algo que nosotros nos estemos pasando por alto y de lo que tú realmente quieras hablar. Yo te dejaría ahora esa pequeña libertad para que tú nos digas o nos cuentes aquello que quizá nosotros no hayamos tenido en consideración.
Bueno, a ver, referé eso lo que había dicho, referente al curso y bueno, un poco hilado a la situación esta. Que lo que dices tú de motivar y que tengo ganas de innovar y eso, sí, es verdad. Yo entré en la investigación sin pensar que podría ser docente. Y una vez aquí que te hacen, aparte es eso, que el 2x1, que te hacen investigar y dar clase por el mismo sueldo, es mucho trabajo. Y me di cuenta que incluso me gusta más divulgar y ser docente. Y para hacer esto en la universidad es muy difícil. Tienes que conseguir un puesto fijo y si tienes suerte de conseguirlo, porque queda hueco, no lo consigues hasta los 40 y largos 50. Y piensa que también los docentes universitarios, ya la mayoría pues son mayorcitos y ya no tienen esa motivación, tampoco tienen ganas de innovar. No tienen esa chispa de decir, oye, pues vamos a esta salida, pues de golpe te vamos fuera y hacemos, no tienen esa energía, esa chispa, están también cansados. Muchos de estos docentes, eso, son multitarea, investigan, hacen docencia y hacen la burocracia, que eso consume mucho tiempo. Y lo que hace la mayoría, pues hace su plan de trabajo de docencia y ahí le queda para los restos, para todos los años. Claro, los alumnos sí. Eso lo ven y dicen, bueno, ya está el mismo, tal, y hombre, y estaría bien tener una figura, o sea, que se separen, o sea, que se dedica, quien quiera la docencia, que se dedica al 100%, o que al menos ese investigador principal tenga ese apoyo, y que yo, por ejemplo, me encargue de ir actualizando los contenidos, pues le diga, pues innova de esta forma, de otra forma, porque estar al día también consume tiempo.
Sí, por supuesto. Por supuesto, Antía. Mira, tenemos que ir terminando, pero has abierto una puerta que me da lugar a dos comentarios antes de despedirte, con el agradecimiento a mis compañeros Antía y Miguel. Creo que en este momento tan tremendo de una información científica brutal, pero que debería ser científica, la única manera de combatir las fake news es hablar con vosotros, con los investigadores, ¿me entiendes? Que seáis vosotros que transmitáis la divulgación, por lo que tú estás comentando, creo que va un poquito por ahí, ¿no es cierto?
Completamente, es decir, que nosotros mismos, porque hay investigadores que son muy capaces de saber transmitir y divulgar.
Son buenos divulgadores, claro.
Exacto,
claro.
Porque lo que hacen a veces con todo, pues hay periodistas, sí, que son periodistas que están en el ámbito de investigación, pero claro, ellos son como más sensacionalistas. Sí. Aparte de investigar también tienen que llamar la atención y te ponen medias verdades.
Claro, un titular que llame la atención, pero que luego...
Claro, dices, hombre, sí y no. Vale, sí. Que yo entiendo que lo haces para llamar la atención y conseguir el clic en internet, ¿no? Que te lean. Pero en este caso hay que tener cierto criterio y, oye, que la gente ahí se lo toma, lo interpreta como quiere muchas veces.
Si me permites, muy rápido, Gloria.
Sí, yo, por supuesto.
Me sumaría a Nai, según tema. Recordar que una de las vacunas llevaba el nombre de Oxford. Eso con todo lo que conlleva. Entonces, me lleva a decir que yo siempre pensé que las universidades serían un poco el ariete, serían un poco la avanzadilla, lo que llevaría la investigación de una manera como abanderados de la investigación. Y sin embargo, me da la sensación, después de lo que dice Anaís, y bueno, y de lo que se lee por ahí adelante, que no es así. Entonces, yo me sumaría con Anaís para decir que a ver si las universidades espabilan y se ponen en la punta de la lanza, que es donde todos esperamos que se coloquen. Eso sí, veis, ¿no?
Sí, bueno, de hecho ya lo comenté ayer, que me preguntó la universidad, entonces, ¿qué te da, no? ¿Os acordáis ayer mismo?
Ay, es verdad, estábamos en el laboratorio, disculpa, y una compañera se lo preguntó, pero bueno, a ver, tú aquí en el laboratorio, la universidad, ¿qué es lo que os da? Y la respuesta para mí fue increíble. Cuéntala tú, Anaís.
La verdad, lo que te da la universidad en sí... No, o sea, te da el edificio, evidentemente, pero todo lo que tú tengas que en investigación, los viajes o investigar en sí, nuestros sueldos, etcétera, eso lo tiene que conseguir nuestro investigador principal a través de proyectos. La universidad solo te da el sitio. Punto pelota. Y tú, a cambio le tienes que... Eso. En mi caso, yo daba clases o hacía docencia completamente gratis, como quien dice, porque a mí quien me pagaba era un contrato que conseguí por mí misma. El contrato se llama predoctoral, una FP, y el dinero lo traía yo, porque lo conseguí yo. Y luego se llena la boca la Universidad de Vigo, cualquier universidad, como el campus de la excelencia, etcétera, etcétera, cuando no serían nada sin los investigadores, que consiguen su propia financiación.
Estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Más universidad y menos pasapalabra, ¿no?
Exacto.
Sí. Mira, Anaís, solo quiero decirte que creo que todo el negacionismo y tal solo se combate con ciencia, aunque yo, no, si hay alguien que no se quiere convencer, pues es su problema. Y para terminar, y para no dejar un mal sabor de boca, te quiero leer una noticia que he leído hace unos días que está muy directamente relacionada con tu investigación. Dice así: los ecólogos que ayudaron a catalogar 200.000 especies de plantas premiados por la Fundación BBVA vincularon la función de las plantas en el ecosistema con sus características físicas e identificaron así cómo se relacionan estos grandes rasgos de la biodiversidad vegetal. Muchísimas gracias, Anaís, gracias por habernos concedido este rato y cuenta con nosotros y con esta emisora y este programa para dar voz a los temas sobre los que trabajas. Y cuando tú quieras, aquí nos tienes. Muchísimas gracias, Anaís, gracias, Antía, gracias, Miguel y gracias, Mariano. Un saludo a nuestros queridos oyentes. Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Esta es la pipa, bebamos todos. Esta es la pipa, bebamos más. Cante vino tan sabroso, y gandate es un rocol. A beber, a beber y a mudar, el amigo del
Hoy vamos a hablar de los vinos, eso que no puede faltar en ninguna comida. Tengo a Ana ya conmigo preparada ya para hablar de este tema maravilloso. Bueno, de los vinos no vamos a hablar mucho de su historia. Ya sabemos la importante tradición que tenía Galicia vinícola hasta que los portugueses nos adelantaron en el siglo XVII y XVIII y volvimos otra vez a trabajar con los vinos, hasta tal forma que en los últimos 10-15 años hay una producción de vino y una calidad en Galicia magnífica, con lo cual para cualquier plato maravilloso no hace falta buscar fuera. Dentro del Padornelo y la Canda tenemos vinos maravillosos. Y ya sabéis lo que pasa con el vino. Retarda el envejecimiento, es un aliado para bajar de peso, potenciador para el cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Ana, en Galicia con vinos vamos sobrados, ¿no?
Sí, realmente es que con la comida tan buena que tenemos nos acompañan grandes vinos. Tanto tintos como blancos. Los blancos ya son de antigua tradición. Y los tintos, aunque tuvimos una época que se dejaron un poquito más de lado, ahora tienen un resurgimiento tremendo de gran categoría, realmente.
Hasta tal punto que, lo que decía yo, no hace falta salir de Galicia para, tomes el plato que tomes, poder acompañarlo. Hay algunas normas sobre esto. Yo, con los vinos, te confieso que utilizo como el tema de los quesos. Los quesos siempre empiezas por los más suaves para terminar con los más fuertes, para que no te resulte insípido si lo haces al revés. Y con los vinos hago igual. Procuro meterle caña un poco a los más suaves, si es que los vas a manejar, y meterle los más fuertes al final, ¿no?
Sí, hombre, claro, para que no vayas depreciando, vas creciendo en sabores. De todos modos, hoy las bodegas, es que cualquier denominación de origen gallega que tomes, las bodegas hoy están muy preparadas, no es como antiguamente, que se hacía más a nivel familiar. Hoy exportamos al extranjero grandes vinos y tenemos unas bodegas estupendas que trabajan el vino a conciencia, con sus enólogos, con sus buenas uvas. Van viendo el azúcar en cada viña, van recogiendo en el momento adecuado. Hoy hay un sistema en Galicia que funciona para vinos de gran calidad, realmente.
¿Sabías, Ana, que en Galicia hay casi 10.000 hectáreas destinadas a la producción vitivinícola? Bueno, sabes que hay 5 denominaciones de origen, que hablaremos ahora brevemente de ellas, ¿no? Y 3 indicaciones sí. Geográficas, pero que producen en torno a 50.000 toneladas de uva y que en conjunto hay más de 450 bodegas y casi 16.400 viticultores. Ya sabes que cada uno tiene su propia bodega en su casa, en esta tierra, ¿no?
Ya, cada uno después hace el vino como le gusta. Tenemos una tierra muy rica, muchas horas de sol, y eso es una ventaja tremenda para tener buena uva. Y cada uno en su casa lo hace como le gusta, pero después las bodegas sí que mantienen siempre una línea. Me explico, tú, por ejemplo, estás acostumbrado a tomarte, imagínate, un Terras Gauda y tienes el aroma y el sabor metido, y tú cuando te vas a tomar un Terras Gauda esperas encontrarte con un sabor muy parecido. Esa es la labor del etnólogo, que es el que consigue que ese vino siempre tenga el equilibrio y tenga un sabor correlativo de unas cosechas a otras, porque las cosechas cambian. Entonces hay épocas que la uva, pues con la fermentación y por la temperatura, pues puede salir diferente, pero ahí siempre se consigue una estabilidad en los sabores.
Esa variedad climática que a veces tenemos dentro de la propia tierra gallega hace que tengamos esas diferentes uvas, esos 5 tipos, diferentes tipos de vino que nos llevan a 5, de alguna manera, denominaciones de origen, ¿no? Estamos hablando de Ribeiro, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Monterrey y Valdeorras, ¿no? El Ribeiro, sin duda, en mi opinión, yo creo que mejoraron muchísimo, muchísimo en los últimos años. Ya es una de las denominaciones más antiguas, ¿no? Es uno de los vinos más antiguos, ya lo bajaban.
Realmente es más antiguo, de la zona de claro. Ya, cuando se ocultaba en la época de los romanos, sí era un vino como antes, antiguamente el Ribeiro era como el vino de andar por casa, pero sí. Hay bodegas que lo trabajan de maravilla, incluso lo envejecen en buenas barricas. Y sale un Ribeiro, tanto blanco como tinto, excelente.
Sí, del siglo XIV hasta el siglo XVII, yo creo que estaba en Inglaterra, Flandes, Italia y en las grandes mesas y los grandes reyes. Después, bueno, vino esa polémica con Inglaterra y tal y se desviaron un poco en algunas zonas hacia Oporto. Pero bueno, ha sido un vino de mucha gente, ¿no? Y lo que te decía, hay tanto en blancos como en tintos, magníficas marcas, magníficas bodegas y, bueno, un encanto. No vamos a nombrar ninguna, pero todos tenemos alguna en mente, ¿no, Ana?
Claro, más que nada variedades, efectivamente, pero ya ves que después tenemos denominaciones mucho más pequeñitas, Señorío de Rubiós, Barrantes, o sea, son vinitos también que a lo mejor no tienen esa denominación tan marcada, pero son vinos excelentes.
Sí, tú
te estás yendo ya, perdona, Ana, te estás yendo un poco ya al tema de las Rías Baixas, ¿no? El antiguo Almariño,
sí, sí.
¿No?
Efectivamente.
Que era el más uh-huh. conocido seguramente en el resto de España. Cuando vienen los turistas aquí a Galicia y toman un pescadito, un marisco, siempre dicen, pon el Almariño y tal, ¿no? Es una de las más populares, el Rías Baixas, que es denominación desde el año 88. Y eso engloba un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? El Val de Sonlés, el condado, que por la zona donde vives tú, Ana, sí. se manejaba mucho ese vino de condado, que era muy rico, ¿no? O el, el Rosal,
sí, el
Albariño, el Rosal, que es una uh-huh. gozada. El Soutomayor o el Ribeira d'Ulla, ¿no? Hay
sí, sí.
fantástico. Posiblemente menos producción, seguramente, a lo mejor, que el Ribeiro, ¿no?
Sí, pero un poco bueno. menos, pero bueno, ya ahora los albariños, sabes que Estados Unidos tienen una exportación enorme y el Rosal ya empieza también a pegar fuerte. O sea que bueno, son unos vinos trabajados, muy afrutados.
Es curioso porque, como anécdota, yo tengo un amigo que a veces abría una botella y decía, demasiado afrutado. Y dije, pues yo es lo que le pido. Yo es lo que le pido.
Es lo que le pide todo el mundo, claro, efectivamente.
Ese aroma floral y frutal fino, que vamos, es lo que lo distingue, ¿no? Con lo cual, vamos, es, impresiona muy agradablemente. A mí me encanta, ¿no? Y además son frescos, son vinos que es el peligro que tienen, Ana. Se dejan beber muy bien y en verano...
Es que cuando... se dejan, tú te vienes claro, con un vino fresco, además ese aroma frutado que parece claro. que te estás tomando un zumo, lo bebes felizmente y cuando te das cuenta, pues sí. bueno, al levantarte giras un pelín.
Es el peligro que tienen los blancos, que se dejan beber muy sí. bien, no te das cuenta, pero un vino tinto fuerte ya te das, lo percibes, ¿no? Pero un tinto blanco lo bebes rápido y cuando te das cuenta...
Claro, además suelen ser vinos del año, un poco menos alcohólicos que los tintos, entonces se beben un poquito sin querer. El tinto ya normalmente pues o hacen del año, pero normalmente ya se hacen crianzas que se envejecen y ya coge más graduación alcohólica. Entonces ya estás notando que estás tomando algo como más denso.
Claro.
Eres más consciente.
En el tema del Rías Baixas, hablaste antes de una marca que a mí me gusta mucho porque sé que trabajan muy bien los vinos, ¿no? El Terrasgaudo, decías, ¿no? Esos sí. vinos del Rosal, que es de donde sean, y Condado, llevan en su composición casi siempre, le conozco varios tipos de uva, ¿no? Pero Loureira y Treixadura, fundamentalmente.
Loureira,
¿no?
y Treixadura.
Y después
la
también.
Albariña también.
Claro.
Sí.
Y yo creo que. Y también le meten Albariño, le meten algo de Caíño, le descubrí yo al enólogo que le metía algo, sí. Sí. Después en los tintos, que también los hay, ahora manejan pues esa uva del Caíño, tinto, Espadeiro, Loureiro, Sousón, y vamos, hablaremos después del Mencía, porque eso no podemos pasarlo por alto tampoco, que es un
bueno,
buen vino, ¿no?
Y su forma de recolección,
claro.
su forma de cultivo y de recolección, claro. que eso es una obra de arte, realmente, para valientes.
Está claro, ¿no? Nos vamos hacia la zona de Monterrey, que bueno, ya es una de las denominaciones de origen también más... que yo creo que es una de las más recientes, debe ser del año 96, ¿no? Esa comarca de Monterrey, la zona oriental de la provincia de Orense, ¿no? Bueno, tiene un clima, yo creo que es el clima más seco, por eso produce un vino con bastante graduación, ¿no? Ahí los...
Sí, igual como las uvas de la zona de La Rioja, que son tierras como más secas, pero sí. realmente se concentra mucho el calor.
Los tintos.
Entonces coge mucha graduación alcohólica.
Los tintos tienen un intenso, además, color morado, son una gozada, son sí. esos tonos violáceos.
Coge mucho cuerpo.
Está uh-huh. muy bien, sí, sí. Fenomenal. Y después esa zona de Valdeorras, también esa tradición vinícola que también tiene desde ya también de la época la romana, ¿no? Ya para atrás.
Efectivamente.
Y después hay esas indicaciones geográficas. Que engloba esos vinos de la tierra, ¿no? Que a veces no son tan populares, pero que también funcionan bastante bien, como es el de la Terra de Barbanza o de Iría, o el vino de la zona de Betanzos. El de la Terra do Val do Miño de Orense, si ahí hay una zona complicada, ahí sí que lo es, porque ahí sí que estamos hablando de la zona de Aperoxa, Pereiro de Aguiar, Coles,
claro,
Barbadas.
Todo está en la montaña prácticamente.
Claro.
Tienen una recogida y bueno, para plantar, para tener limpias las viñas, el acceso es tremendo,
claro.
Son verdaderos acróbatas.
Después hay una cosa que, Ana, a mí me gustaría conocer tu opinión. Tú sabes que hay el famoso dicho, vino blanco con el pescado y vino tinto con las carnes. ¿Tú qué opinas al respecto?
A ver, yo personalmente sí que me gusta el blanco porque yo soy gran amante de los vinos blancos. Me gustan uh-huh. todos los vinos, me gusta apreciar un vino con una comida, me parece el complemento perfecto. Pero de todos modos sí que a mí me gusta personalmente con los mariscos y los pescados el blanco, pero tampoco niego de un tinto, ¿eh? Tinto bueno. A mí un Mencía, por ejemplo, me gusta tanto con pescado como con carne. Un vino que se deja beber, que te deja ese sabor que no entorpece nada con lo que estás comiendo.
Estoy de acuerdo.
O sea, un buen tinto ¿Qué te parece?
Estoy de acuerdo.
O sea, que el blanco ya, por ejemplo, un blanco, si te estás tomando una carne o una carne de caza, parece que hay algo ahí,
sí,
que no cuadra.
Que no va,
es
muy
como
bien.
Demasiado sofisticado, sí. Demasiado frío. Te apetece la calidez del vino tinto.
Fíjate, yo creo que la norma, que efectivamente la norma que dije yo antes, la realidad es que con la última aparición de tantas variedades de uvas, bodegas y vinos en los últimos años y el gran momento que vive la cultura gastronómica, etc., yo creo que el tema del maridaje de vinos y tal está bastante complicado. Aunque existe esa norma...
Para gustos.
Claro, ahí ya, exactamente, ahora has dado en el clavo, Ana. Aunque hay ciertas normas, al fin y al cabo es una cuestión de gustos, punto pelota, ¿no? Es más, yo sé que hay gente que le gusta empezar con un vino y terminar con un vino y no quiere cambiar durante la comida, sigue hasta el final, ¿no?
Exactamente. Entonces, incluso a la hora de los postres.
Claro.
Si te fijas en muchos postres en la mesa, pues en vez de pasarse pues a lo mejor a un espumoso o a lo mejor a un licor, pues hay personas que dicen, no, yo sigo con el vino. Y te tomas con un tinto rico, pues sí. Un postre no me desmerece, me queda muy, muy bien.
Pues sí, sí. Si el vino es bueno, además, hasta te deja un buen paladar, incluso al final de la comida, ¿no? Es lo que decía un poco yo antes, ¿no? O sea, de la misma forma que no serviría pues nunca un pastel de carne de primero y un chuletón de segundo y una tarta de chocolate después, pues hay que comprender un papel del vino también en la comida y también tienes que un poco aplicar el sentido común y repartirlo como en función de la fortaleza que quieras darle al gusto en ese momento, ¿no? Pero bueno, podíamos hablar muchísimo de vino, Ana.
Tendríamos para un día entero, con la tradición que hay aquí de buenos vinos y con lo que nos gusta a nosotros, ahora que sí, también hay que decir a nuestros oyentes, con moderación como todo en la vida. Tomar una copita de vino a la comida,
sí,
que es
verdad,
buenísimo,
sí.
No significa pues abusar, porque no deja de ser pues oye un alcohol que tampoco es demasiado, es bueno para el organismo, pero sin abusar.
Si tuviéramos que llegar a conclusiones, llegaría que tenemos vinos maravillosos hoy mismo en Galicia para darse un gusto fantástico, punto número uno. Y punto número dos, que de alguna manera le doy la razón a las personas que dicen, yo no entiendo nada de vinos, pero mi estómago sí. Yo lo bebo, si me gusta y me sienta bien, para mí el vino es maravilloso. Y yo estoy,
claro,
un poco de acuerdo, porque sobre el tema de los vinos hay un poco de teatro, ¿no? Vinos maravillosos, grandes precios, no sé qué. Hay vinos fantásticos.
Y, sobre bueno, gustos no hay nada escrito.
Y para todos los gustos.
Y vas hablando con personas diferentes comensales, y hay personas,
claro,
que dicen, pues,
claro,
yo por un Mencía me muero, y hay personas que, claro, dicen, bueno, pues si hay un Ribeiro, tal Ribeiro, a mí me gusta más.
Estupendo.
O yo adoro el Albariño, y hay personas que dicen, no, para mí es muy seco, yo prefiero un Rosal más afrutado, incluso, pues, no sé, un Ribeiro, un Godello.
Está claro, o el Godello últimamente además está para los mariscos y todo, está genial. Bueno, Ana, como el tiempo es oro, vamos a terminar. Yo voy a terminar con una frase, echando mano de esa marca que tú dijiste, voy a echar mano de José María Fonseca, que ya sabes que es el presidente de Terras Gauda, que decía, tiene una frase él que decía, algo mejor, refiriéndose al vino, que lo diga o calle para siempre. Hay muchas más razones que días para beber vino gallego, y todas ellas importantísimas. Más allá de porque sea nuestro, es sabido que tenemos quizá los mejores mariscos y pescados del mundo, y para que no me riñan los de los tintos, el mejor cocido del mundo. Si alguien tiene algún vino mejor que los nuestros para estos platos, que lo diga o calle para siempre. Y con eso terminamos, Ana.
Y tiene toda la razón, porque son vinos adecuados a esta tierra que tenemos nosotros. Entonces son los vinos adecuados a nuestros productos.
Perfecto.
Todo tiene un equilibrio natural que es este.
Así es, Ana. Pues nada, venga, vete descorchando esa botella de vino que vamos a brindar. Y nos vemos
pues
la próxima.
Vamos a brindar por el programa de hoy.
Y nos vemos el próximo programa, Ana.
Muy bien.
Venga,
un abrazo.
Y después.
Buen café.
Buen provecho le haga usted.
Buen provecho.
Y hasta aquí ha llegado hoy Radio 50 y Pico. Muchas gracias a los técnicos que lo han hecho posible. Radio 50 y Pico es un proyecto de comunicación de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAUS. Todos nuestros programas pueden escucharse en streaming en la página web cuac.org/directo. y una vez emitidos están disponibles en fegaus.com/radio-fegaus y en la plataforma de podcast de Quack FM y en la app gratuita para Android y iPhone Quack FM. Recuerda, puedes contactar con nosotros a través del correo electrónico campusgalicia.radiofegaus@gmail.com o en Facebook Fegaus. Volvemos a emitir el próximo miércoles.